a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres.
Sí, ya. Es que había problemas.
Nos están insultando profusamente en las redes sociales.
Sí, ya sé,
porque no
ya
entramos
sé.
Al aire nuevo, por favor, explícale al público.
¿Qué pasó? Por favor.
¿Qué pasó?
La verdad es que yo mismo no sé, pero pues los la tecnología, el internet no nos estaba. De hecho, ustedes se conectan en una conexión para que los
mira,
pongan aquí.
Para hacerles el cuento corto, para hacerles el cuento corto, querido público, tenemos al mejor grupo de ingenieros de audio del país trabajando arduamente y ya lo lograron. Después de que hubo, problemas que, ni siquiera los científicos más avanzados de la NASA pudieran haber resuelto, pero el cuerpo de ingenieros de esta empresa sí, y lo lograron. Y casi
se me pudre el hígado. No nos sacaron del aire, no nos censuraron, simplemente hubo una pequeña falla técnica, pero ya está adentro la corneta, más bien ya está afuera porque ya está al aire.
No es culpa de Alibaba y los 40 ladrones, no les echen la culpa, por favor, no fueron ellos, esto no es censura por parte de la gavilla que nos gobierna.
Yo no sé por qué en cada oportunidad tienes que aprovechar para echarle
No sé si has visto los periódicos.
A nuestros gobernantes.
No sé si has visto los periódicos, pero está saliendo un mugrero precioso. Y bueno, pues ya veremos qué sucede. A ver hasta dónde se hacen güeyes.
Es
que ese es el problema. ¿Hasta dónde se van a hacer güeyes? O sea, no sé si vieron por ahí a Adán Augusto haciendo unas rabietas. O sea, de veras es increíble.
¿Lo quieres oír?
El descaro. Pues yo quiero que lo oiga la gente, la verdad. Porque le preguntan puntualmente y se enoja y se arde y se enchila. Y le están preguntando algo muy lógico.
A ver,
perdón, quien no sepa.
En este país, todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Pero fíjense, a ver, nada más.
Tú ya lo estás
quien
condenando.
No sepa. No, para quien no sepa por qué
Drácula,
le están señalando todos al Conde Drácula el asunto, ahí les va. El señor fue gobernador de un estado. Y en ese estado, él tenía como director de seguridad del estado a un hombre que resultó ser el líder de un cártel de criminales, de una cosa que se llama La Barredora.
Ya está preso, ya está detenido.
Luego, ahí hay una serie de cuestiones que indican que pues, él sabía todo. Y ahora, evidentemente, hemos visto cómo el gobierno se desvive por alejar cualquier señalamiento que vaya hacia Adán Augusto. ¿Por qué? Porque él era el hermano político del mismísimo presidente. Y si le suman esto toda la bronca del huachicol, que imagínate tú, ¿cómo le haces para traer buques, tanques llenos de combustible de Estados Unidos a México sin ayuda de un gobierno? Pues está cabrón. Entonces, vamos a oír a Adán Augusto.
Ahora, por otro lado,
se enoja.
Déjame decirte una cosa, el embajador de Estados Unidos acaba de decir que México está cooperando como nunca en la lucha contra el narcotráfico.
Y calla, qué bueno que están cooperando como nunca, les tuvieron que apretar las pelochas.
Sí. O con una pequeña salvedad.
Salvedad.
Diferencia del sexenio anterior.
Sí, y ese es el problema. El sexenio anterior hubo una, no sé si se acuerdan de la cosa de abrazos y no balazos. No hubo detenciones, es más, hubo liberaciones de criminales.
Pero el problema es que todo se politiza, güey.
No es que se politice. A ver, mira, no se trata aquí ya
no?
de...
Por ejemplo, Alito Moreno.
A ver, espera. Es que de lo que se trata aquí es de saber qué pasó, ¿no? O sea, ¿dónde quedó la lana? Porque es el desfalco más grande que ha sufrido México en su historia.
Y de eso, el problema es que se politiza y entonces pierde seriedad. Por ejemplo, ahorita, el presidente del PRI, Alito Moreno... Ajá. Acaba de presentar lo que él llama el cártel de Macuspana. Macuspana, Tabasco, el poblado en el que nació el presidente López Obrador.
Ajá.
Esto dijo Alito Moreno ahí con sus gráficas y demás. Alito Moreno, uno de los mayores impresentables de la política mexicana.
Sí.
Ese es el problema, que cuando la política entra, la justicia sale.
A ver, el problema aquí es que están de tapaderas de una serie de personajes que deberían ser.
Entonces, Alito ahora es el paladín de la justicia.
No,
pero vamos a escuchar la declaración de Alito.
A ver, ¿quién está politizando? ¿No eres tú a la hora
Alito.
De poner a Alito como parapeto ahorita para decir que el gobierno no se está haciendo güey con la investigación?
¿Qué es lo que dije? Que se está politizando todo esto. Ay. Y que cuando entra la política la justicia sale.
Escuchemos pues a Alito, pero esto no quita que habría que investigar a ciertos personajes. Ahí les va Alito y luego vamos a oír al Conde Drácula. Viene.
Fíjense, aquí está el cártel de Macuspana de López Obrador, el gran encubridor de criminales y terroristas. Fíjense ustedes, gobernadores... su jefe de oficina, su secretario de Marina, su operador y hermano personal, el narco senador Adán Augusto López Hernández, el fraude de Sedalmex, el Andy, que es un corrupto, Carmona,
el hijo,
toda la el familia, Andy, toda la parentela, ¿no?, que está aquí metida. Entonces, esto no es algo aislado. Esto es una operación sistemática desde el Estado mexicano, iniciando en el 2018, para desmantelar la seguridad del Estado mexicano, capturar el poder judicial.
Pues mira, sea Alito o no, el secretario de Marina, evidentemente bajo el mando de López Obrador, es el que permitió que sus familiares, los dos sobrinos estos, estuvieran metidos en
la versión en la cual dice que él fue el primero en denunciarlo desde hace 2 años.
¿Y por qué no hizo caso el gobierno cuando lo denunció entonces?
A eso sí ya no te sé decir.
¿Por qué el gobierno se hizo ¿por qué el gobierno de López Obrador se hizo de la vista gorda? Yo me imagino que nada tendrá que ver con el río de dinero, ¿no?
Que si hay culpables, paguen.
Y ya no es, fíjate, es que
yo creo que no se siga haciendo esto.
No debemos de jugar el jueguito de estos güeyes de es que este dijo y este es de un partido, este es del otro. No, señores, ¿dónde está el dinero?
Eso es real.
Por eso, sí, eso es real, pero ¿dónde está el dinero y dónde están los culpables? Por eso, ¿quién organizó el asunto? Porque es un desfalco gigante a la nación.
¿Por qué me sigues diciendo por eso, joven?
No, es que
estoy diciendo algo que en lo que tengo razón.
Aquí el asunto es que queremos a los culpables. Eso es lo que queremos. A mí me importa de qué partido son. Me vale madre si son del PRD, si son del PRI, si son de Morena. Yo lo que quiero saber es dónde quedó la bolita. Esa es mi preocupación,
que está haciendo el esfuerzo el gobierno actual de ir tras los delincuentes. Ha habido mayor número de comisos.
No les queda de otra. Punto. Los está presionando Estados Unidos durísimo, si no seguirían haciéndose güeyes.
Y el problema es que en el momento en que llegan los otros partidos a convenencieramente colgarse de esto y hacer conjeturas mafufas, como dijera el senador.
Adán Augusto.
Narco senador, como lo llama Alito, Adán Augusto, pues entonces se banaliza, se trivializa y se pulveriza.
Si como ciudadanos podemos no jugar a su jueguito y no trivializarlo, hay que hacer preguntas serias, como por ejemplo, si lo denunció el secretario de Marina, ¿por qué se hizo peneque el viejo pedorro?
Vamos a escuchar.
¿Por qué se hizo güey el gobierno de López Obrador? Para ponerlo en plata, pues.
Un periodista se le pone enfrente a Adán Augusto, el llamado narcosenador por Alito Moreno, por el impoluto Alito Moreno, y le pregunta algunas cosas y sí se molestó don Adán Augusto. No estuvo tan Adán Augusto, miren.
Se anuncia por parte del PRI que ya presentaron pruebas en su contra y de otros políticos de Morena en el FBI y la DEA.
Tómala.
¿Usted está enterado de esto?
Yo no le hago caso a las mafufadas.
Déjalo correr.
Yo no le hago caso a las mafufadas. Este es el mismo que decía que la oposición se tiene que ir de rodillas a la villa para ver si se hace una investigación, ¿no?
Investigación, o sea, que existe.
Él está entonces... No, pero no hay una investigación de su persona.
Bueno, pero hay una investigación de hechos delictivos en los cuales él podría estar implicado.
Fíjate cómo él supone que tendría que suceder un milagro de la Guadalupana para que lo investigaran. O sea, él se siente intocable porque es el hermano político de López Obrador.
Sí.
Dicho por ellos, ¿eh? Entonces, pues el que se empiece a enojar quiere decir que ya está sintiendo, digamos, que alguien le está jalando la cola.
Obviamente está sintiendo pelos, güey. Está en la mira por todos lados. ¿Qué continuó diciendo el conde Pátula?
No va a salir de la coordinación porque ahí se incrementa ese rumor.
Coordinador de los senadores de Morena.
No, pues eso es un rumor que usted lo difunde.
Pero es que los señalamientos ya son muy directos contra usted, senador. Ya los señalamientos ya son muy directos contra usted. Incluso de testigos protegidos en su contra.
Deme un solo señalamiento.
Hay testigos protegidos que están declarando. Están en el expediente que entregó la Fiscalía General de la República.
Mire, no sea mentiroso.
No soy mentiroso. Ahí está en el expediente. El quien miente es usted, senador.
No.
Y también no me puede decir por qué está en el expediente.
Se lo digo con todo respeto.
Yo también se lo digo con respeto.
La Fiscalía está obligada a guardar la secrecía de la investigación. Luego, entonces... Ni usted, ni yo, ni ninguno de los aquí presentes podemos saber qué declaró un testigo protegido. Por eso le digo que miente.
En eso tiene razón.
A ver, entonces, ¿el reportero está mintiendo?
Pues si es parte de un caso que no está abierto y que no es público, ¿cómo puede él haber tenido acceso a las declaraciones
del testigo protegido? Entonces, él no tiene acceso a estos expedientes que dice que donde está mencionado.
No, porque la investigación sigue en curso.
Entonces, ¿sí está mintiendo el reportero?
Yo creo que sí.
Estamos entonces diciendo que este reportero está diciendo una mentira.
No lo sé, pero estos expedientes pues no son públicos, ¿no? O sea, ¿de dónde sacó esta información?
Pero estamos seguros que no son públicos. No hay manera de que este reportero haya tenido acceso a ellos.
Tú que estás todo el tiempo pendiente de ver cómo puedes atacar. No. Si estuviera público, ya lo tendrías.
Es una pregunta seria, ¿eh? Sí, o no, sea, no, no, es una pregunta muy seria. Porque se le oye muy molesto a Adán Augusto. Y sí, los señalamientos son durísimos.
Durísimos.
Ellos mismos hablaron, no sé si se acuerden, no dejaron de decir, con mucha razón además, que es increíble, y es increíble, que el expresidente Felipe Calderón no haya sabido absolutamente nada de García Luna, hoy preso.
Increíble. Entonces, yo no me trago ese cuento.
Es igual de increíble que Adán Augusto no supiera nada.
A lo mejor estamos equivocados los dos. Y Felipe y Adán Augusto son blancas palomas, angelitos.
Aquí hay de dos. Una de dos. O son un par de pendejos que no se dan cuenta de nada.
No creo.
No creo yo tampoco. No creo que un presidente y un gobernador y alguien que fue el secretario de Gobernación.
¿Qué prefieres, ser pendejo o ratero?
Yo me inclino.
¿Pendejo o corrupto?
No creo que sean pendejos.
Es que no creo, porque llegan a puestos de mucho poder. Y correcto. No llega cualquier... Bueno, o sea, ¿quién sabe?
¿Pendejos? No, bueno, sí también, ¿no? Pero no creo que sean tan... Porque además acuérdense de cómo es la política en México. O sea, se tiene que saber dónde está el negocio y demás para repartir. Es lamentable, pero así es.
Bueno, entonces, vamos a escuchar ahora.
Hay que saber si estos güeyes de plano eran muy brutos y no se daban cuenta de nada... Que no creo.
Inocente palomita, que llegaste hasta la presidencia de la República y no te diste cuenta lo que hacía tu secretaria de Seguridad Pública o a la gubernatura de Tabasco.
Digo, por favor. No quiero caer en el lugar común de citar al viejo meteórico que decía que no había negocios jugosos sin la venia del presidente, pero eso dijo López Obrador.
Sí, con todas sus letras.
Bueno.
Okay. Bueno, vamos a escuchar, damas y caballeros, esto va para los jóvenes. ¿Qué es ser un revolucionario? ¿Tú te consideras revolucionario?
No.
¿Fuiste revolucionario de niño, de joven?
No.
No, ¿verdad?
No, desde joven he sido libertario.
¿Es una lacra?
No. O sea, a mí me gustan las libertades personales. Me gusta que la gente pueda hacer las cosas. Eso sí, yo nunca le he robado un peso a nadie. Nunca he participado de corrupción. Me han ofrecido un montón de cosas y de maneras de hacer dinero de manera, pues, chafa. Y nunca lo he aceptado. Es más, ni siquiera he aceptado que me digan qué decir en programas. O sea, porque eso ataca a este güey o di no sé qué de este güey.
No, ¿por
nunca.
Qué? No lo vamos a hacer.
En ciertas situaciones sí me han dicho jefes en televisoras, oye, güey, ¿sabes qué? Ese tema mejor no. Y me cae muy gordo, ¿eh? Me molesta muchísimo cuando eso sucede. Pero lo que sí jamás he hecho es ataca a este o di lo que sea.
O nos han ofrecido muchas veces, lana. Oye, entrevista a tal político, a tal candidato y te damos una lana, ¿no?
Exacto. No. Y nos lo han ofrecido un montón de veces, ¿eh? Alguna vez...
No me des lana... Lo entrevisto, ajá, pero le pregunto lo que a mí se me dé.
Le entrevisto lo que no yo lo que quiera, tú me digas. ¿No? Exacto.
Pero no me des
que venga
lana.
Al programa. Bueno, que venga al programa si quiero, si me interesa, si a la gente le va a gustar. Porque aquí el chiste es que ustedes se entretengan con este programa. Pero sí nos han ofrecido dinero, y no poquito. O sea, no, 200, no. 300, 400 mil pesos por una entrevista. Y mis tanates que voy a hacer alguna cosa así alguna vez en mi vida.
Sí, qué asco. Bueno, vamos a hablar de lo que es ser un revolucionario. Este funcionario del Fondo de Cultura Económica llamado Fritz Glockner nos informa. A mí me cayó increíble Fritz Glockner. Adelante, Fritz Glockner.
Chavas, chavos, evidentemente la juventud es rebeldía, la juventud es sueños, la juventud es chingonería. Obvio cuestionar todo y a cualquiera. La letra impresa, el discurso pendejo. Ser joven es ser revolucionario. Como también ser niño es ser revolucionario, como también ser adulto mayor es ser revolucionario. Que chingue su madre aquel que deje de ser revolucionario. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, Fritz.
Cállese. Oye, los ojos.
¿Sabes qué?
¡Bravo, Fritz!
Yo comulgo con Fritz. Lo que sí es que entonces el problema es la edad
adulta. Los adultos.
Exacto. Porque yo creo que nunca hay que dejar de cuestionar la letra impresa, los medios, lo que tú... O sea, nunca hay que dejar de cuestionarlo. No le puedes comprar el cuento completo a nadie.
A nadie.
Tienes que leer varias cosas, informarte de varios medios para poder formar tu propia opinión. Si no,
más viejo me hago menos le creo a la gente. Ya no le creo a nadie. Es rarísimo.
No, yo tampoco.
O sea, tiene que haber fundamento, causa para poderle creer.
Hacen unas cosas muy feas cuando te haces viejo. Dejas de creerle a la gente. Eres muy poco tolerante a los estúpidos.
Valoras más a los que hablan poco.
Valoras más a los que hablan poco y valoras mucho más a los que dicen lo que necesitan decir y luego se callan. Porque como hay gente que le gusta estar ladre y ladre para expresar una cosa.
Muy poca tolerancia cuando te vas haciendo viejo a la pendejez.
Sin duda, imagínate, nadie va a hablar conmigo.
La profesional que tenemos aquí es un espacio.
Estamos a algo.
hecho para la estulticia y la imbecilidad. Pero me gusta lo que dice Fritz Glocker. Creo que se equivoca en algunas cosas. Es raro que un adulto mayor sea revolucionario. Por lo general, se tiende a ser revolucionario y de izquierda en la juventud y se va uno volviendo conservador con los años. Pues lo que pero me gusta es que la idea de un viejo revolucionario.
¿Sabes qué creo que sucede con los años? Que dices, bueno, okay, pues la cosa va para allá, ¿no? Yo no quiero hacer olas porque no quiero. A veces, cuando empiezas a trabajar y empiezas a ganar un poco de dinero, pues quieres mantenerte.
¿Cómo vas?
¿Cómo vas?
Entonces, conservar, de ahí
no te quieres meter en problemas y demás. Yo creo que a lo mejor con la edad adulta te llega un poquito más de dinero y tienes más maniobra para decir no.
O la responsabilidad de los hijos y dices no legalicen la marihuana porque mi hijo a lo mejor va a fumar, mejor no. O sea, no solo es el dinero, es también el establecer una familia, lo que va volviendo al individuo más conservador.
¿Será que cuando tienes más necesidades económicas podrías traicionar con mayor facilidad tus preceptos y tus...
Obviamente.
¿Por dinero?
Claro. No, güey, puta, pues esa es la historia de muchísimos revolucionarios que se acomodaron en el gobierno. O sea, los corruptos todos son muertos de hambre. Todos los de izquierda que iban a las manifestaciones.
Ahora están todos robándose todo.
Ahora están todos metidos, acomodados en el gobierno a toda madre, ¿no?
Y robándose.
Se olvidaron las causas tan nobles por las que pelearon. Y esa es la historia de cada generación, no es algo particular de esta.
O sea, a mí me cayó bien actual. Fritz, la neta, pero
¡viva Fritz Glockner para presidente!
Debemos de hacer todos por cuestionar un poquito más, ¿no?
Que chingue su madre el que no sea revolucionario.
Y es que, ¿sabes qué también? Que yo creo que, y eso sí me da gusto, que ya, ahora sí que muerto el perro, se acabó la cuestión esta de no preguntar nada. Ya se acabó el sexenio del viejo entonces ya podemos otra vez preguntar y cuestionar y señalar, porque el otro lo manejaba como si fuera traición a la patria, ¿no? Dudar de él y de su gobierno. Y ahora ya vieron todas las chuladas.
Todavía hay quien nos ataca en redes sociales y dicen, sí, ellos que critican a la 4T. Puta madre, pues sí, soy ciudadano, no puedo criticar a mi gobierno. Claro que voy a criticar a la 4T y al PAN y al PRI, a quien me salga pues de las...
Pero el sexenio pasado... A mí me traían en salsa, este güey está en contra y es un mal mexicano, váyanse al carajo. Soy un ciudadano y voy a cuestionar lo que me dé la gana. ¿Cómo ven?
Mira, yo me pasé defendiendo las cosas que encuentro positivas de la 4T, que sí son bastantes y son relevantes. Y aún así me acusan de atacar a la 4T. Pero no te preocupes, 4T. Escuchemos lo que dice este petista acerca precisamente de la cuarta transformación. Por cierto, yo no veo a México muy transformado, ¿eh? Lo veo más o menos igual que en 2018, 2017.
Pues sí transformaron algunas cosas. Ahorita tenemos el experimento andando con las cortes y demás, a ver cómo nos va con eso.
La
pero bueno,
corte.
Pues vamos igual, a escuchar a este carnal, ¿no? A ver qué dice.
A ver, petista.
Contrariamente a lo que pronosticaban los agoreros del desastre, que con la llegada de los gobiernos de la 4T sobrevendría el caos, el apocalipsis... Y el holocausto, incluso, vivimos en paz. Estamos de primavera y de fiesta.
¡Hombre!
Hay dignidad, hay esperanza, hay utopía, hay bienestar.
¡Hay utopía!
Hay progreso, y hay presidenta de la República, que se llama Claudia Sheinbaum Pardo.
Sheinbaum.
Sheinbaum.
¿Qué no? Nadie puede... A ver, ¿vives una utopía?
No hay tranquilidad en el país, no hay seguridad, o sea, estamos mal en esos rubros.
No.
En otros estamos bien, sin lugar a dudas, pero más o menos está igual México.
Pero
que
vivimos
siempre.
En paz, carnal.
No vivimos en paz, carnal.
Y luego, hay utopía, dice el güey. ¿Quién es este payaso, por cierto? Y perdóname que te llame así, carnal, pero eres un payaso.
Las utopías que ha hecho Clara Brugada en la CDMX, ¿no?
¿Pero cuál utopía,
güey? Utopía, por definición, es un estado de bienestar al que no se aspira, pero que no se puede llegar.
Pero a ver, una utopía sería que tuviéramos resuelto ya todo el asunto, por lo menos seguridad, ¿no? O
sea, y una utopía con P al principio.
Ese es un mundo muy gay, muy bonito.
Muy bonito, color de rosa.
¿Te acuerdas que alguna vez hicimos un mundo putópico? En donde era, pues, todo funcionaba bien para lo homosexual. Y nos salió muy bonito.
Pero era solamente putópico, ¿no? No
era putópico, sí. Pero este señor se la prolonga durísimo, güey. ¿Cuál utopía en la que vivimos? José Luis Sánchez González del PT, no seas payaso, carnal.
Está haciendo política, está haciendo propaganda y está quedando bien con su jefa Claudia Sheinbaum.
Voy a utilizar mi libertad de expresión y le voy a pedir que no sea payaso y que se fije en lo que dice y que mida sus palabras, por favor.
Oigan, díganme una cosa, ¿se acuerdan cuando, bueno, muchos de ustedes no habían nacido, pero cuando ganó Ernesto Zedillo, después de que asesinaron a Luis Donaldo Colosio, posterior al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, tuvo que entrar Cedillo. Y mucha gente sospecha que hubo un fraude electoral, que en realidad no ganó Cedillo esas elecciones. Vamos a ver, por primera vez se pronuncia el expresidente Carlos Salinas de Gortari al respecto. ¿Qué onda, mi estimado Salinas? Bueno, no tengo el gusto de conocer a Salinas, ¿tú?
No.
Pero conozco a dos de sus hijas que me caen muy bien.
Sí,
así que...
yo conozco a una nada más, que me cae muy bien. Claro que la conocí en unos estados, no sé si la conozco o no, porque yo estaba hasta el soquete cuando la conocí.
Sí, me acuerdo esa fiesta en mi casa, güey. Bueno, adelante, señor expresidente.
Lo que hicimos fue volcar la tarea del gobierno a favor del candidato del PRI.
45 comunidades de Chiapas podrán comprar 5,000 hectáreas de tierras.
El presidente les anunció un aporte de 6 millones de nuevos pesos del gobierno federal.
Y yo incluso personalmente le expresé al candidato Cedillo, apropiate de los programas del gobierno.
Para eso son, para ganar votos. Pues apropiate. Nada ha cambiado.
¿No?
Desde 1994 para acá no ha cambiado nada. Exactamente, estamos igual en ese sentido.
Yo me acuerdo de ver un video donde salía López Obrador, cuando todavía no era un viejo meteórico, era mucho más joven, y hablaba precisamente de esto, de justo de lo que acabamos de oír, de cómo a través de los programas sociales se incentivaba el voto en favor de un partido. Y se quejaba amargamente de ello, decía que era un truco vil. ¿Y qué hizo? Pues precisamente eso, hizo política de la que se hacía en los 70s,
hombre,
en los
por
80s,
favor,
en los 90s.
Todos los apoyos del gobierno tienen también un sesgo,
pues claro,
electoral. Supuesto, o sea, la gente que recibe estos beneficios, por más que les digas ahorita, todos los mexicanos que reciben los beneficios de López Obrador, uh-huh, y estas, bueno, aportaciones bimensuales, o sea...
Bimenstruales.
Por más que les digas, mira... Este tema del huachicol fiscal le costó al país 500,000 millones de pesos. No les importa porque ellos siguen recibiendo en su bolsa. Les da igual. Dicen, bueno, los de antes también robaban, estos por lo menos salpican. Y esa es la mentalidad en México. No los vas a hacer cambiar de opinión por más que les pongas, mira, el cártel de Macuspana, López Obrador era el líder de todo esto. Ellos reciben su dinero.
Pero ¿sabes por qué? ¿Y sabes por qué?
Porque así es la naturaleza humana. No, porque somos egoístas en esencia.
Bueno, sin duda por eso, pero también porque se les mantiene en la pobreza. Y se les mantiene en la pobreza a propósito.
No, porque se les mantiene un poco mejor de lo que estaban antes.
Sí, pero
dicen,
solo un poquito.
Dicen, sí, todos son rateros, pero este
pero
salpica.
Solo un poquito. O sea, a los gobiernos mexicanos siempre les ha convenido mantener a la gente ignorante y pobre. Y les gusta mucho. Pues no te acuerdas que decía, una vez más, perdón, pero lo decía descaradamente López Obrador. A mí me gusta mucho, la pobreza es nobleza. No digas estupideces, la pobreza es terrible, la pobreza es horrible. Hay que acabar con los pobres, que no quede uno. Que todo mundo acceda a un mejor nivel de vida.
Pero
a
ver, espérate, ¿cómo quieres acabar con ellos?
Elevándolos, sacándolos de la pobreza.
Yo pensé que ya la solución final o alguna cosa así.
No. Sí, júntenlos a todos en un estadio. No. Pero esta cantaleta estúpida me daba muchísimo coraje. Esto de romantizar la pobreza. La pobreza, y entiéndanlo bien, es una mierda. Horrible.
Sí, sin duda.
Hay que sacar a la gente de la pobreza con mejor educación, pero ¿qué hicieron? Patearle o sea, romperle el hocico a los libros de texto, por ejemplo, de la SEP, y regalar dinerito, y así los tengo con 5 pesos comprados. ¿Quieren seguir así? Sigan votando por estos güeyes.
Por más que la prensa, la oposición, empieza a decir, pues sí, traten de salpicar a López Obrador con esto del huachicol fiscal y tal, ajá, no va a cambiar, no va a bajar la popularidad de López Obrador ni de Claudio Sheinbaum, por
Obrador,
lo que te acabo de decir, porque ellos
no
están
es
mejor que antes.
Ya no es presidente y la gente sigue de alguna manera romantizándolo.
López Obrador es presidente emérito, sí, y todos lo sabemos.
¿Sabes qué? Lo que logró ese güey, que no había logrado un político, yo creo que nunca en México, es que le compraran el numerito completo. Y salió una corrupción pasmosa del sexenio pasado. Pero sigue la gente adorando al viejo pedorro. ¿Por qué? Si lo robó, no lo entiendo.
Ya te dije por qué. Te acabo de decir por qué.
No entiendo, o sea, por eso. Pero es... Dense cuenta, amigas y amigos, ¿no? De veras.
Bueno, pues interesantes las declaraciones de Salinas de Gortari, ¿no? Sí, sí, desde el gobierno le ayudamos a ganar a nuestro candidato del PRI. ¡Uta, qué novedad! Bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar... Canciones que no quieres que se dediquen tus abuelos.
Canciones que no quieres que se dediquen tus abuelos. ¿Por qué no? ¿Por qué no se van a poder dedicar martillazo en el... O sea, ¿por qué no, güey? ¡Martilla! Prr, prr, prr.
A la pobre abuelita.
Es con los dientes acá, sales. ¡Fur, fur, fur! ¡Martilla! ¡Martillazo en el ano! Pues,
acábame de matar. Que me dejas herido.
Saliendo del geriatra.
Te lavaste la cara, güey. Me falta también.
Te lavaste la cara y el mono, ¿no?
Necesitamos las canciones, nuevo.
¡Oye, abuelita! Te lavaste la cara y...
no, pues no. Esa me encanta te lavaste la cara. La es, tenemos luego, la podemos oír tantito. Y además están las faldas de vuelo, ¿te imaginas el olor? O sea, están las faldas de, me imagino así en la fiesta del pueblo, la falda de vuelo, el polvo saliendo por todos, o sea, lados.
En un lugar bien caluroso, ¿no?
O sea, acá te estás tomando tu cerveza, volteas a ver a la que te gusta y de pronto se levanta la falda y te das cuenta. Y en ese momento te das cuenta, llega la realización de que la higiene no fue completa, de que el rostro se puede ver muy bien lavado, pero algo falla.
Plasmas en una canción así.
Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no.
Y además, yo siempre le quiero dar el beneficio de la duda a las personas. A lo mejor lo que sucede es que ahí junto hay un changuito con la cara sucia.
Ahí obviamente de eso se trata la canción.
Se trata de que ella obviamente se lavó la cara y el changuito no, el changuito está sucio.
Bueno, si nos quieren ayudar, por favor envíenos sus propuestas para canciones que no quieres que se dediquen tus abuelos a través de @lacornetafm. Y ahorita el par de viejos necios regresa después de este corte, no se vayan. ¿Qué dices, nuevo?
¿Qué dices?
Tenemos un invitado.
¡Ah, regresamos con Ojitos de Huevo!
¡Ah, claro, claro, claro! Tenemos a Ojitos de Huevo,
Alexis, bueno. Ojitos de Huevo, qué maravilla.
Lo bueno es que es radio, no lo van a poder ver, pero aquí lo vamos a tener. Así van a estar en igualdad de circunstancias. Él no los ve y ustedes tampoco.
Hoy no
nos
va a poder ver Ojitos de Huevo.
Ni modo, pues es que no estamos ahí. Pero bueno, nos puede sentir.
Eso sí, volvemos.
Bueno.
La corneta es para ti. La corneta.
Estoy muy contento y muy feliz de recibir a nuestro querido amigo Alexis Ojitos de Huevo.
¿Qué pasó, Ojitos de Huevo? ¿Cómo te va? Bienvenido.
La sensación mundial, nacional, internacional.
¿Cómo estás, güey?
Qué gusto estar con tan ilustres caballeros aquí en la Mesoplas, en la corneta.
Exacto.
Con el público más fino e inteligente de la radio. Saludos a todos los choferes de Uber que nos escuchan.
Lo dirás de broma, pero no. Tenemos un público selecto.
Selecto, sí, sí, selecto, sí. Como la morra que me da instrucciones en el gimnasio y que el día de hoy me puso una friega porque ellas, las mujeres no contemplan discapacidad, señor Videgaray, señor Estaca, no son como los hombres que como que te ven en el gimnasio y dicen, ay, el cieguito, me va a vender un mazapán. No, aquí la morra me dijo, este no es el Teletón, tú trabajas, ¿no?
Oye, ¿y cómo le haces, güey? Cuando vas al gimnasio, ¿cómo le haces cuando para ver tu bíceps? Para decir,
papi, pues si no se hace pesa con los ojos, no seas güey.
O mira, te tocas. Yo creo que ya, ¿cómo le haces para verte en el espejo, güey?
Ya vivir en Chicago te está afectando el cerebro, señor Estaca. Ya te estás convirtiendo en una escocia de reptiliano, una cosa ahí.
Oye, ¿y tú no sabes si te están metiendo al cuarto de hacer pecho, te están llevando a la bodega para madrearte?
Me mete el dedo el instructor también, me mete el dedo en la mancuerna. Y me ayuda a hacer el levantamiento de tríceps, bíceps, el que quieras.
¿Por qué te estás poniendo mamey, Ojitos?
Me parece muy bien.
¿Qué vas a hacer?
Me gustaría, estamos ahí con proyectos, señor Estaca y señor Videgaray.
Ok.
Pues sobre todo porque algún día yo quiero ir a boxear contigo a ciegas.
¿Alguna vez dijiste? A ver, vamos, te quiero preguntar, porque alguna vez lo propusiste.
Sí.
Que hiciéramos una cápsula donde boxeábamos tú y yo, pero...
Claro.
¿Cómo tú también sucedería a ciegas, eso?
No, tú pues también vendado.
Exacto, podríamos amarrarte un pandero como estudiantina de Guanajuato en Cervantino, ¿no?
O sea, yo también estaría vendado, Ojitos.
Claro. Sí, claro.
Pero eso es muy peligroso.
¿Pero por qué va a ser peligroso, señor?
Pues porque si le pegas a alguien de lado, por ejemplo, le das en el temporal, lo puedes mandar al hospital.
No,
güey.
32 años de ceguera no respaldan, señor. Yo no lo voy a lastimar jamás. Pero además nos podemos poner...
Tú no,
nos podemos
güey.
Poner caretas. Nos podemos poner...
No, tú no. A mí me daría miedo lastimarte yo a ti.
¡Ay, si tiras cálmate!
Y no ves a dónde va a dar.
Güey, no seas mamila. Mira, perdón, Alexis, que interrumpa.
Y te puedes romper un brazo,
si estás
güey.
Tú vendado y Alexis está normal... Él que tiene los oídos y otras percepciones tan finas, él va a saber dónde estás tú y tú no.
Pero eso no es boxeo, eso es como una piñata, güey. Eso está peligrosísimo, güey. Eso
dale, dale.
¿Cuánta gente, fanática de la 4T no quisiera agarrar a la estaca de piñata? ¿No?
Me la pelan.
¿Cuánta?
Pero mira.
Imagínate a Noroña así pegando.
Ese principalmente me la pela. O sea, en un ring de box, puta, lo desmadro, güey.
Me encanta la pelea ciegas entre Ojitos y el Estaca.
El Estaca. Vamos a promoverlo. ¿Qué Franco Escamilla contra el Escorpión? ¿Y
eso
qué
está
mis
peligrosísimo, güey?
No, pero no, no, ojitos, no te metes contra el Estaca, güey. Sí te va a madrear aunque esté ciego, güey.
Sí, es mala persona.
Pero mala
yo siento
persona
que me va a amenazar y me va a decir tu escolta contra la mía.
Exacto, ¿no? Oye, tu escolta contra la mía. Así como
mejor
como
con Quique. Había... Con el Quique bien parado, güey.
Pero aparte Quique va a decir, primer round. Quique va a ser como la Echuecán. La Echuecán le vamos a decir, ¿no?
Para quien no sepa quién es Quique, o sea, Quique participó con el Ojitos en su anterior exitosísimo proyecto.
Dos temporadas, papi, ahí está ya.
¿Qué Ojitos tal les de fue huevo, uno y
buenísimo,
dos.
¿No?
Muy buena, bien. Una y dos, y en la segunda tuvimos a Ana de la Reguera, que yo la denominé como Ana de la Ceguera, ¿no? Porque yo quería hacerle la competencia a Ricardo Pérez y Susana Zabaleta. Ajá. Y quería yo hacer una bonita relación colágeno y amor con Ana de la Reguera, pero bueno, ajá, pues resulta que después se enteró que yo ya estaba casado. No, ya ves que se da en el medio, señor Videgaray.
¿Estás es casado, Ojitos?
Te voy a dar un consejo. Siempre di que estás casado.
O yo sea, siempre lo digo.
Sí. Ese escollo tiene que ser. O sea, estoy casado.
Claro. Ya quien le quiera entrar, pues, ya, ¿no? Ya,
pero las,
oye, pero eso es cierto, Ojitos. ¿Te casaste?
Sí, me casé.
¿Cuándo te casaste? Ya. ¿Hace dos años?
Hace dos años.
Ah, bueno. ¿Qué tal?
Todavía, antes todavía de la falta serie, para el divorcio. Antes de la serie.
Todavía falta para el divorcio, disfruta.
Todavía falta, sí, todavía.
Primero falta que tengas éxito, generes dinero, te lo quiten todo. O sea, todavía, tú sigue trabajando, güey.
Todavía sigue falta trabajando. Que me dejen empeñadas las córneas, mi querido.
Exacto.
¿No?
Híjole. Oye, pero okay, ¿qué bueno vas a hacer, Ojitos? ¿Qué vas a hacer ahora?
Tenemos el tour de Ojitos de Huevo. Yo le puse, estás viendo y no ves, volumen 2. ¿Por qué? Porque la verdad me da mucha risa toda la bola de comediantes que le ponen con su nuevo tour, frágil y nada tiene que ver con su show, ¿no? Entonces yo, a la Polo Polo, yo nomás dije, estás viendo y no ves 1, 2, 3, 4, así hasta llegar al 1,000,000, ¿no? Entonces
vamos a estar. Estás viendo y no ves.
Estás viendo y no ves, Ojitos de Huevo, aquí en el Cuevón Escenaria, el 10 de octubre.
Ándale.
El 10 de octubre, el 18 de octubre en la Casa Oscar Burgos en Satélite, ¿no? El 25 de octubre en Querétaro, en el Fiesta Americana, y próximamente las fechas en English, porque ya tenemos la visa de trabajo, ¿no?
¿Te vas a ir a dar shows a Estados Unidos?
Ya nos vamos a ir a dar shows a Estados Unidos. No, pues podríamos hacerlo en inglés si usted quiere, pero la verdad es para la raza latina que está allá y que quiere comedia. Comedia en español, ceguera y sensualidad, ¿no?
Ah, muy bien, muy bien. Sí. Me da gusto.
Ni Ojitos, Cristal tiene tanta ceguera y sensualidad.
No.
¿Cómo ha servido?
Oye, ¿conoces a Cristal, la
no
cantante
ciega? No tengo el gusto, pero me encantaría conocerla si y no que hiciéramos un video en X Videos, ¿no?
¿Te imaginas? Fíjate que es muy divertida, Dulce. Yo una vez la invité en un programa de televisión que tenía en Canal 5 hace muchos años.
Cristal, no Dulce.
Cristal, perdón.
Es sí, que
Cristal.
Son de la época, señor, son de la época.
Sí. Son de la época y la invité a jugar boliche.
Órale, estaría padre invitarla. Imagínate que hiciéramos un video en la plataforma esta, y que fuera un video a ver quién trae el cascabel, ¿no? O sea, es como porno braille, ¿no?
Ya.
¿Sí te lo imaginas? ¿Te lo estás imaginando? Esta que tú quieres más cochinón.
Me encanta.
Oye,
sí,
quiero regresarme a tu serie de Ojitos de Huevo, la temporada 2 que tuviste a Ana de la Reguera. A mí Ana de la Reguera me parece una mujer muy bella.
Muy bella.
¿Cómo sabes?
Realmente talentosa, además.
¿Cómo sabes tú que es muy bella?
Fíjate que yo me enamoré de ella, de su voz, desde que fue Encarnación en Nacho Libre.
Ah, fíjate que hay unas locutoras de las que... No sí estoy seguro.
Bueno, pero podría pasar que, mira, como eres ciego, el amor es ciego y yo soy puro amor, mi querido Videgaray. Y ni soy claro. Dios para perdonar, ni Luis Miguel para andar escogiendo, ¿no? ¡Fría como el viento!
Entonces, lo que caiga y como la traiga.
Como la traiga, mientras se bañe, ¿no? Mientras huela bonito y tenga voz sensual a la hora del
gemido. ¿Y huele bonito Ana de la Reguera?
¿Mandé? Huele bonito Ana de la Reguera. Sí, huele bonito Ana.
Entonces es que viene saliendo de la reguera, ¿no?
Y qué bonito. Tú le hiciste
Ana de la regadera.
Señor Estaca, qué barro.
Tú alguna vez nos dijiste, Ojitos, que cuando conoces a una mujer, pues toca su brazo y demás. Yo había una película de Ray Charles.
¿Cómo no? Con Jimmy Fox, ¿no? ¿Te acuerdas?
Que el güey le toca el brazo y acá dice, este bracito está sabrosito, así está el resto.
Agarraba la muñeca, sí, para...
Exacto.
Pero es que Ray Charles era un poquito más gordofóbico que yo. Yo sí digo de que hombre que no ha hecho y la intimidad con una gordita debería suicidarse, porque sí es muy bonito, es muy placentero. Todo cuerpo, ¿no? Pero imagínate, señor Videgaray, que en lugar de estrías, yo pienso que es un tatuaje que dice te amo en braille. Eso sí, es sí. muy vigorizante.
No es un zarpazo de tigre.
No.
Es braille.
Es un relieve, ¿no? Así de la bandera de México.
O sea, bueno, si tiene un acné cañón, dicen braille. Ay, te amo, ojitos.
Además de todo, ojitos, hay que considerar el asunto de que te puedes, o sea, puedes nada más hacer un movimiento y luego dejarte llevar por la marea. O sea,
exactamente. O sea, sumergirte en ese bonito mundo de amor, sí, lonjas e ilusión.
Porque acuérdate que la energía que tú le imprimes te la devuelve. O sea, claro, cuerpos nunca amor, están en reposo. E entonces viene y va. Blum, blum,
sí, blum. La pura marea.
Además, uno como ciego, es que imagínate, uno como ciego, o sea, no te distraes, no tienes estos ustedes ya sé que tienen la sexo sección, ¿no? Ajá. Pero uno como ciego no se distrae con esas cosas banales. Entonces se concentra y tiene uno el dedo, el que le llamarían el dedo clitoriano, así como requinto de Julio Jaramillo. De hecho, se rumora, ¿se acuerdan de ese meme de la policía que dice, oh, papi, ya? Dicen que fui yo, dicen. Dicen que me pusieron ahí un disfraz de policía y que en realidad era yo, señor Stack.
Eras tú el de... Sí. Ok.
Sí, pero es una mentira. Oye, y bueno, para estimularte, yo me imagino que pues, pones películas porno, ¿no?
Sí, ponemos ahí. Obviamente, lo importante no nada más es el gemido, señor, que tenga historia, ¿no?
O sea, que haya algo que... Valores que, de producción.
Sí, producción. Oye, pues si soy creativo, soy comediante, tengo una serie, no es como que me va a aprender de que... ¿Qué día es hoy? Martes. Y de fondo el panadero con el pan. Pues no, como que...
Además, ustedes no lo saben, pero el Ojitos ha hecho cosas de televisión y demás. Y alguna vez nos explicaste cómo tú estudiaste cine.
Me parece. Sí, cine, claro. Y tengo ciego, el lenguaje audiovisual, ¿no? En el que... Ajá. Una persona alguna vez en una clase de cine con estambre me explicó cómo era el encuadre y qué dimensiones tiene el cuadro, qué es la ley de la mirada, que no tengo, el close-up,
el paneo. Con estambre que tienen los estudiantes de áureas. Cine y así, ¿no?
Exactamente. Con estambre que tienen los estudiantes. Saludos al CCC, que seguramente nos están escuchando, pero no están comiendo, ¿no?
Ok,
entonces a ti, y bueno, por ahí se han puesto de moda últimamente como que las narraciones eróticas con
sí,
audio,
señor,
¿no?
Y es muy lindo ese, gracias a ese... quien inventó esa joya, porque sí, antes el porno para ciegos era muy aburrido, porque imagínate que estás viendo, y empiezas a hacer tus manualidades y de repente, 30 puntos, Serena Williams, dices, oye, ¿qué está pasando?
¿No? No era porno, era tenis.
Era tenis, horrible. Oh, qué bonito, Sharapova, ¿no? Así mero.
Eso inspira a cualquiera, ¿eh? ¿Ciego o no ciego?
Pues claro, por supuesto, porque el tenis, en mi opinión, como ciego, es aburrido, porque yo odio estos deportes que yo no puedo jugar, ¿no? Entonces soy envidioso con la gente. Así, luego llegan mis amigos y dicen, fui a jugar squash. La verdad, vas y chingas a tu... Con todo respeto, o sea, a mí no me andes presumiendo cosas.
No me vengas con eso.
Sí, o sea, por favor, ¿no? Fútbol, ok, y un ciego puede jugar fútbol, el balón le pones cascabel. Bicicleta, yo ando en bicicleta tándem, o sea, natación, pero...
Ah, bueno.
Tenis.
Me asustaste, yo pensé que hacías bici de montaña, güey.
También, hay tándem de montaña. ¿No viste que el Facundo tiró un ciego, Facundo?
No.
Se cayó con un ciego allá en Cozumel. Se lo también.
Se tiró un ciego.
Tiene fetiches el señor. Desde que entró a la casa de los famosos tiene muchos fetiches, ¿no? Empezó con Abelito y ahora con un ciego. Imagínate la cosa, ¿no?
Qué barbaridad. Oye, bueno, entonces, tenemos ya tus fechas.
Sí, señor.
Pero por favor repítenlas, porque yo quiero irte a ver al Cuevón en octubre.
Vamos, 10 de octubre, Cuevón Escenaria, ahí vamos a estar.
¿Dónde se pueden comprar los boletos?
Los boletos se pueden comprar en taquillas del Cuevón o en los links que están en las redes sociales de un servidor, de Ojitos de Huevo. El 18 de octubre en la Casa de Oscar Burgos, que se va a abrir en satélite. 25 de octubre en...
La Casa del Perro Guarumo.
Del Perro Guarumo, exactamente. Ahí mucha marihuana y muchas chicas de 25 años para todos. No.
Sí, es la Casa del Perro Guarumo, sí, no va. Me sorprende nada, güey, ese güey. Qué bruto.
Pero no, bueno. Me cae bien ese güey.
25 de octubre, Querétaro. Y bueno, las fechas en Estados Unidos, ¿no? También pronto.
Muy bien, muy bien.
¿Ya las tienes o no?
No, ya pronto las van a estar ahí anunciando.
Ah, okay. Sí. Entonces, mientras tanto, da tus redes sociales para que...
Ojitos de Huevo, ahí me encuentran en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, en YouPorn, ciego cachondo, ya se la saben, ¿no? La máquina sexual sin ojos, ahí me encuentran.
Okay. Oye, máquina sexual sin ojos. Ayer que le decía yo al Estaca aquí en el programa, no, pues me está escribiendo el Ojitos de Huevo, me dice, ¿cómo chingados te escribe?
hay un celular, vamos a sacar al señor Estaca de su bonita
por favor,
ignorancia.
Por favor.
Ultra.
Es que sí, me surgió la duda ayer, ¿cómo que te estoy escribiendo? A ver cómo funciona.
A mí se me
celular.
Puso duda, pero otra cosa, pero bueno.
¿Cómo funciona?
Se llama, hay aplicaciones de accesibilidad para las personas ciegas. Ajá. En Apple se llama VoiceOver, en Android se llama TalkBack. Okay. Y son aplicaciones donde tú ni siquiera tienes que descargarlas, ya son de fábrica. Uh-huh. Y tú entras y
hablas cambia, y se escribe.
Hay una voz que te lee cuando tú tocas la pantalla y se modifican ciertas cosas del touch para que una persona los pueda usar. Porque como ya lo dije, los dedos de un ciego son muy sensibles y si no hace uno un requinto así como clitoriano con el celular, imagínate, ¿no? Ya quieres mandar un WhatsApp de una nude y se la mandas a tu papá, qué horrible.
No. Y tu papá ya ha visto muchas de
muchas
esas.
Muchas de esas. ¿Cómo dice? Présteme usted atención porque ahorita mismo le voy a dar un horrible tutorial de...
No
de...
tengo, si no te prestaba, pero no traigo. Oye, ojitos, felicidades, güey. La neta, eres una pistola, güey. Nos ha gustado todo lo que has hecho y ya sabes que este es tu programa para que nos vengas a avisar qué más vas a hacer. Y bueno, pues esto se antoja buenísimo, no se lo pierdan en el Cuevón.
Pero ya nos vemos.
Ya. Exacto. El Cuevón. Oigan, los quiero mucho, la neta, son unas pistolas igual. Ustedes.
Igualmente, muchas gracias.
Es un gran programa, se les quiere y gracias por siempre darnos el espacio. Y un beso a todo su bonito público que es muy extenso.
Besos en los ojitos, porque besitos en otra parte no.
En el ojito de Cíclope. Okay, en el único ojo que tengo que sí ve, ¿no? Okay, en el de Stevie Wonder.
Ya, por favor, cierren el micrófono ese güey. No,
por favor. El gran ojitos de huevo hoy sentado aquí en la corneta. Muchísimas gracias. Y estaremos al pendiente de todo lo que hagas, como dice el Estaca. Y ahora, damas y caballeros, les recordamos cuál será el top ten el día de hoy. Se va a llamar... Canciones que no quieres que se dediquen tus abuelos.
Mande las suyas, arroba la corneta FM, esa es la
diaria
gratuita.
Mátenme porque me muero.
O sea, por ejemplo, exacto. ¿Qué te parece?
El ansioso.
El ansioso, güey. Bueno, el mono de alambre, si ya se odian de plano, mande lo que usted quiera, arroba la corneta FM. Ya saben a dónde. Y yo ya me voy, el ojitos también, Eduardo también.
Oiga, por cierto,
regresamos con más. ¿Qué?
Si quieren más de ojitos de huevo, tenemos un episodio sensacional de la corneta extendida que denominamos Visualicemos la ceguera, en el cual gran platicamos episodio a fondo de todo en la vida de Alexis y bueno, de esta condición, con una honestidad y un sentido del humor, pues ya lo escucharon al güey, ¿no? Ya saben cómo es. Así que si quieren más, ahí está en Amazon Music la corneta extendida, Visualicemos la ceguera. Y ahora sí, pues ya, ¿no?
Ya, ahorita. Ya, adiós, ojitos. Te queremos mucho, ¿eh?
Es inevitable gracias, decirle al ojitos, ahí nos vemos.
Ahí nos vemos. Las nachas bueno, cuando nos bañemos, ¿no?
Adiós, ojo. Ahí te ves.
Adiós, hasta la bye vista.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, pues vaya desmadre que armaron nuestros queridos amigos de la cotorrisa.
Les aplaudo de pie. Me han hecho tan feliz,
a mí
señores
también, me dio muchísima
qué
risa.
Qué bueno.
Las parodias que hicieron de periodistas de espectáculos.
Bueno.
Cuando le mandaron a un disque periodista a entrevistar a la prensa de espectáculos que estaba tratando de entrevistar a Susana en el aeropuerto, a Susana Zabaleta, también me pareció sensacional, pero se echaron a toda la prensa de espectáculos encima, ¿eh?
Y
están súper molestos.
Y me imagino que al
nada,
mira,
les pelan el
a cabrón. Ellos la prensa de espectáculos les viene muy guanga porque esos güeyes no son ni de televisión ni de esos güeyes viven en las redes sociales, viven en sus shows. A esos dos güeyes manitas le faltan a la prensa de espectáculos.
Les vale.
Son abiertamente unos marihuanos. Yo creo que eso, o sea, ¿qué les vas a encontrar? ¿Qué les vas a descubrir, güey, a esos güeyes? Nada. O sea,
nada.
Se las peluquean.
A mí me pareció, ellos son comediantes, hicieron unas parodias sensacionales. Aplaudo. Sí. Y lo que hizo Ricardo, no sé si fueron los dos, de mandar a este güey a entrevistar a los que trataban de entrevistar a Susana, me pareció sensacional. Sin embargo, pues esto se complicó un poco, ¿no? Recientemente estaba en algún aeropuerto de la República Mexicana, no recuerdo en dónde, Susana Zabaleta, y afuera había un montón de prensa y sucedió esto. Esto.
Y estuvo horrible. Prensa digna, estaban gritando en el aeropuerto, Susana se unió al grito de prensa digna y la abuchearon de esa manera. Susana Zabaleta, que bueno, durante toda su carrera, durante toda su vida, pues ahora sí que ha abogado por las libertades. Y ahora estos güeyes, estos sanguijuelas de la prensa de espectáculos la abuchean.
Aquí está la explicación de lo que sucedió en voz de Susana Zabaleta.
Muy mal.
Y me empezaron a abuchear completamente, señoras y señores. Eso es misoginia. Aquí y en todas partes del mundo eso se le llama misoginia. Y yo no tengo la culpa de los millones y millones de vistas que tiene la cotorriza. Eso es echarle la culpa a una mujer, o sea, a la pareja. Si tienen algo que decírselo, díganselo a Ricardo. Yo, o sea, sí, yo sigo trabajando y seguiré trabajando.
Ella dice que llegó al aeropuerto y que oía que gritaban prensa digna. Entonces ella salió y dijo, ah, sí, me encanta la idea. Y empezó ella a gritar prensa digna. Y entonces es cuando le empezaron a abuchear.
Pero ¿sabes qué? Yo no sé si esto es misoginia. Yo diría que estas son fregaderas nada más. O sea, ¿porque ella qué? ¿Ella qué?
Es la pareja de Susana, de Ricardo.
Por eso, pero ella qué.
Les molestó lo que hizo Ricardo porque era agarrar contra Susana.
Que se jodan. Pero entonces estos güeyes que dicen prensa digna son indignos. Porque hacer eso como periodistas, o sea, tomar una venganza personal porque no les gustó lo que hizo la pareja de Susana.
¡No es digno!
¡No es digno! Entonces, ¿sabes qué?
Más allá de eso.
Estos güeyes no pueden gritar prensa digna cuando no son prensa, son pinches reporteros de espectáculos.
Salvo muy, muy contadas excepciones, la prensa de espectáculos no es digna.
¡Correcto!
¡Son los miserables!
Es que te iba yo a decir.
Que explotan, o sea, las debilidades de la gente, que nada más están buscando a quién se resbala para evidenciarlo.
Eso de que son prensa, me lo paso por el arco del triunfo.
O sea, sí son prensa.
Son una prensa muy pitera y una prensa muy pinche. Y en general son gente pinche.
Sí son prensa, pero en mi opinión, salvo contadas excepciones, no son una prensa digna.
Mira, a mí, aquí acaban de dejar muy en claro lo que son. Porque Susana no hizo absolutamente nada. Más que unirse.
No, ella no hizo nada, nada.
Unirse a lo que ellos estaban diciendo, a la exigencia de prensa digna. Ahora, prensa, lo que se dice prensa, los periodistas que arriesgan la vida, que son oprimidos por el gobierno, que son perseguidos por el crimen.
Pero eso sí es prensa.
Eso
digna.
Sí es prensa. Ustedes son una bola de payasos,
o sea,
que se dedican a los espectáculos. Sí, pero
entonces,
valen
sí
madres. Valen madres, la verdad.
O sea, podrá ser de ínfima calidad, podrá ser periodismo básico, muy básico, pero es periodismo.
Me limpio el fundillo con la prensa de espectáculos.
Sí, eso me queda claro, lo has dicho en repetidas ocasiones. Y cuando ha habido algún resbalón por ahí, pues no, claro, se han tocado el corazón.
No se han tocado
nosotros,
el corazón.
¿Verdad?
Ni
como
se
no
lo
harán
tocarán
con Ricardo y Slobotsky.
Ni se lo tocarán porque son sanguijuelas asquerosas. Ya saben lo que les deseo a todos y cada uno de ustedes.
Bueno, ahora vamos a escuchar en el sensacional programa del cual soy fan, Pinky Promise, de nuestra querida Carlita, una entrevista en la que estaban algunos de los integrantes de Otro Rollo, el programa este que hizo tan famoso, Adal Ramones, me parece que está ahí Lalo España, creo que Roxana Chávez. No, ¿Roxana qué se llama? Castellanos.
Castellanos.
Y Roxana Chávez, ¿quién es Roxana Chávez? Nuevo, ¿quién es Roxana Chávez? ¿Por qué no suena? ¿O ya estamos tontos?
No, no sé, sí, ahorita les digo quién.
Si era alguien, ¿no?
No era la novia, era una novia, no era así como una del... ¿Quién era Roxana Chávez?
No sé, no importa. Y está también Jordi Rosado, ese sí no se me olvida el nombre. Y les preguntan qué era lo peor de trabajar con Adalberto Ramones.
Ah, yo sé, yo sé.
Yo también sé. Me consta, a mí también. Venga de ahí.
Le digo, soy tu fan y vas a ser de esos viejitos quisquillosos en los hospitales, jodón. Le tengo un enorme cariño. Eso es lo mejor de trabajar con él. Lo peor.
Ahí está bien. Hasta ahí, Rox. Sí,
bueno, diga primero lo mejor y lo peor.
Lo peor, a grosso modo, que de pronto no le para la boca. Entonces.
No ha hablado en todo el
entonces, lugar, a veces.
No, a veces, me cae mal que no ha hablado.
No, te lo juro.
Que te calles.
A ver. Vamos a. Nosotros, primero que nada, hay que decir una cosa. Yo tengo muchísimo respeto por la carrera de Adal. Me cae personalmente de maravilla. Pero nomás no se calla nunca, güey. Es un hecho.
Jamás.
Es muy platicador, es una persona que además de todo yo creo que a lo mejor por vicio profesional como quiere mantener viva la conversación todo el tiempo y a veces se olvida de que hay otras personas que también quieren estar en la conversación porque si no es monólogo.
Él siempre dijo, ¿quieren monólogo? No dijo, ¿quieren diálogo?
Correcto.
No, es monólogo.
¿Quieren platicar o quieren que hable yo toda la comida? ¿Qué quieren? Sucede, ¿eh? Y Adal además está lleno de anécdotas y Adal es una
muy
de esas personas que no importa lo que le cuentes, lo que le pasó a él estuvo más cañón, güey. No. A mí una vez, o sea, lo que sea que le digas, güey. Fíjate que mi abuelita...
Y eso sobrio. Sí. Si lo agarra con unos whiskies encima, no te pases.
Mi abuelita un día accidentalmente enredó en una
cocina... No, está aquí, espérate.
De un material plástico, cayó por la ventana de un piso 15 en llamas y se estrelló contra un coche. No, eso no es nada, güey. Mi abuelita... Y, o sea, y le pasó algo horrible, güey. La tiraron desde un avión en vuelo y, o sea, Adal siempre tiene alguna historia más cabrón. que la de quien sea. No importa en qué momento lo oigan.
Pero no sé por qué yo lo estimo.
Yo, a mí me cae muy bien, güey.
A mí también.
La última vez que lo vimos me la pasé muy bien con él. Tiene una gran
¿cómo aguanta? Porque le cargamos un calor al güey, pero en su cara y en los programas, en todos lados.
No sé si nosotros le caemos bien a él. Él, a nosotros, a mí, me cae
¿qué le cae más pesado? ¿Si nosotros o el peluquín que porta? Que debe de tener su gramaje, ¿no?
Pues es que son unos implantes de altísima calidad. Oye. Creo que es pelo de nutria. Creo que mataron varias nutrias. Y le pusieron a Adal en la cabeza el pelaje de estas, que son muy hirsutas, tienen un pelaje súper, súper, así, tupido.
Sí, sí, sí. Pero cirujeado con sus carillas, no sé qué trae, sonrisa reptiliana que tiene. Y con el peluquín y demás, güey, se ve mucho más joven que nosotros y es mucho más viejo. Está ya rayando los 70, Adal, ¿no?
Lo raro es que luego, si de plano se ría carcajadas, oye, es como le pegan los piecitos abajo de la mesa, porque está muy estirado. Entonces, es raro. Pero lo queremos mucho, la verdad. Adal, si alguna vez oyes esto, no te vayas a enojar. Nosotros en este programa decimos estupideces y lo sabes, güey. Pero bueno.
Ay, Adalberto Javier Ramones Martínez tiene 63 años.
Fíjate, y se ve si es de maravilla.
Se ve de 38 el güey. De noche y de lejos, ¿no?
Pues más bien se ve de...
¿Con chile en el ojo?
Se ve de la edad que tiene, pero se mantiene...
Pero cirujeado y con peluquín.
Porque además viste bien, además se cuida, o sea, se ve bien, se presenta bien, pues.
O sea, si fueras mujer, ¿sí te lo dabas?
No iría yo tan lejos, o sea...
No, ¿verdad? No,
yo digo que se ve bien vestido, se ve limpio y bien vestido. Y eso es lo que estaba yo diciendo. No sé si fuera yo mujer. Porque imagínate, bueno, ¿qué? ¿Te viste en el Gasme? ¡No! ¡Boobies! No sé, güey. No sé si realmente me interesaría.
¿Por qué no está tu erección? ¿Dónde está tu erección, estaquita?
A ver, no siento que te estés viniendo ni nada. ¡Más emoción! ¡Aplausos! No sé, güey.
Si no, me voy a buscar otro hoyo.
Otro hoyo. ¡No tengo la erección!
Okay, ¿entiende? ¡Adalberto!
Esto es como emergencia en un submarino, ¿no? ¿Qué pasa, capitán? ¿Podemos proseguir con el sexo?
¡No tengo la erección!
¡Ok, ok, hacemos, ok! ¡Más oxígeno, más oxígeno! ¡Piensen en chichis!
¡Entretenla con la lengua!
¡Ya o no!
¡Mientras hacemos algo!
¡Ya!
¡No tengo la erección!
Okay, ¡caramba! Vamos a...
Está bien. Es como un submarino, ¿no? Una nave. Tu cuerpo. No tengo la erección.
Sin duda no es como el Titanic porque no va a haber hundimiento.
No. Ay, qué feo.
Bueno, vamos a cambiar de nota. Vamos rápidamente con Edwin Cass. Los de Grupo Firme me hacen muchísima gracia. Ya regresó Moy. Ah, no, ya se fue Moy, ¿verdad? Pero bueno, tenemos a los de Grupo Firme y Edwin Cass, que pues es un gran borracho, lo ha confirmado y lo ha declarado en muchísimas ocasiones. Están chupando en el escenario. Dicen que se han aventado fiestas de una semana, de un mes, chupando, lo cual nos deja a nosotros como niños de brazos, güey. O sea, si acaso llegamos a 3 días, fue mucho.
Sí, 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 sí. O sea, bueno, no te hagas, güey.
3 días. Yo es lo más que he estado. Dos noches sin dormir.
No, de fiesta maldita sí hicimos más, güey. O sea, es que no son 3 días bebiendo así, son 3 de que te levantes en la mañana y te echas unos chilaquiles y una cervecita. Yo sí me aventé.
Ah, entonces, güey, cualquiera de mis vacaciones.
En esos festivales de telehit de una semana, yo me pasé una semana entera bebiendo, güey. Y drogándome, además. Sí, sí, qué sí. Y con todos los grupos de rock.
Guatulco,
y con todas las conductoras del canal. Por favor, güey. ¿No te acuerdas? Claro que no te acuerdas.
¿Qué tiempo? Me acuerdo borroso.
Porque bebiste muchísimo, güey. Yo te vi.
Y me drogué, pero a lo bestia.
¿Tú no te acuerdas un día de una... Y miren, el director de esta empresa, no voy a decir su nombre, pero ustedes saben quién es. Un día entró por el balcón de mi cuarto en la playa, en un tercer piso. Entró por el balcón. Perdón, era un segundo piso. Entró por el balcón. Aquí estás, cobarde, porque yo por ahí de las 3 de la tarde, después de 2 días
perdió
de fiesta,
horrible.
Ya no podía más, güey. Me fui a meter a mi cuarto de ya no voy a salir de aquí. Pues fueron y me sacaron, güey. Llegó con, creo que 5 personas y me sacaron cargado y me volvieron a llevar a la alberca. Y me volvieron a dar de beber a la de a fuerza, güey. Eres un cobarde, pero te hemos encontrado. Güey. Ya, por favor.
Conlleva riesgos trabajar aquí, ¿eh? Sin duda.
Sí, sí, sí. Sin duda.
Bueno, vamos a escuchar los excesos de Edwin Cass. Ahora no borracho, sino cuando se puso bien pacheco. Venga de ahí.
Dice un amigo, no, que todo traía unas gomitas. Y me dio una gomita.
Y no, que todos no peguen y todo. Ay, y ahí está el valiente también. Ya andaba yo happy zone y me comí una gomita. Y todo bien, empezamos a jugar y todo, y estábamos jugando. Y de repente duró una foto y yo volteaba, sí, y me tomo una foto. Y seguía jugando, pero como a la media hora, ya no era como que ya miraba yo como 100 gentes paradas esperándome para la foto. Y en mi mente decía yo, ¿me van a pegar o qué? O sea, yo acá traía otro.
Estaba en peliculado.
Sí, y me levanté y se vienen todos y ¡córrele, brother! Arranqué corriendo entre las maquinitas y la gente, ven una foto. Y yo, pues yo andaba en otro mundo, ¿me explico? Yo andaba, la paranoia. Me sentía de Walking Dead ahí, corriendo. Y me fui, me tuve que ir. Se me acabó el after, no hubo after ni nada. No me metí al antro, nada, me fui.
Pues sí.
Pues sí, es que luego puede dar la paranoia. Y además, un consejo de conocedor. Si usted ya bebió alcohol, no consuma marihuana.
No, es mala la mezcla.
Le va a dar la pálida y se siente horrible.
Yo la verdad, consejo de viejo drogadicto, ya no uso drogas, pero lo hice durante muchos años.
¿Pero cómo
chupas? Sí, todavía bebo. Todavía bebo bastante, más de lo que debería, la verdad.
¿Marihuana?
Sí, no, es Eduardo.
A la orden, presidente.
Ese es Eduardo. Pero ya con el alcohol es suficiente. Con eso, llévensela, porque luego...
Que cada quien haga lo que quiera. ¿Por qué los andan sermoneando?
Yo no...
¿Cuántos sermones te aventaron en tu juventud y ninguno fue efectividad alguna?
Solamente es para que se ahorren el mal viaje, porque casi nunca sale bien. O sea, la mezcla de alcohol con cualquier otra cosa casi nunca sale bien.
Repito, de todos los choros como el que acabas de tirar, que te tiraron en tu juventud, ¿cuántos pelaste? Cero.
Ninguno.
Entonces, ¿qué caso tiene?
Yo nada más les digo para que no la pasen mal. O sea, eso es todo.
Bueno, hablando de marihuanos, ya está Moisés Muñoz en la línea. Adelante, mi querido Moy, bienvenido. Perdón, ha sido un día de problemas técnicos.
Moy.
Hola, ¿cómo están? Eduardo, José Ramón, qué gusto saludarlos.
Pero qué bien suenas. Qué bien te oyes. Pero suenas súper bien.
Ah, mira, qué bueno, es una buena
noticia. Hoy no
qué
estás bella en un baño, tienes, ¿eh? Hoy no estás en un baño, no estás... ¿En dónde estás? ¿De dónde transmite? ¿De Tulum?
Desde Tulum, así es.
Pero, ¿estás en casa o por qué se oye tan bien?
Pues no sé por qué esta ocasión se escuche bien. Entonces,
desde ahí,
lo mismo
desde
que
donde
siempre...
lo estás haciendo y como lo estás haciendo,
que traigo,
hazlo ahí. ¿Qué traes?
Lo que pasa es que tengo otros audífonos, a lo mejor ese es el tema.
No,
Moisés,
¿no? No, llevamos mucho tiempo trabajando en audio y no son los audífonos, pero bueno, olvídalo, vamos a...
Estoy en el mismo lugar donde
con la misma gente.
Exactamente, pero con audífonos diferentes, entonces, no sé.
Bueno, justo como lo estás haciendo ahorita, así queremos que lo hagas siempre.
Ok, así te lo voy a hacer siempre.
Así, ahí, ahí, ay, justo ahí, Moisés. Sí,
celos,
ahí,
no
ahí,
eso.
ahí. Bueno, ahora ya nos damos la información de por
en mi cara, ¿no? Además, somos descarados.
Sí, ya dijo Moisés, en su cara vas.
Lo quiere en su cara, entonces, perfecto. Guarda el audio nuevo, por favor.
Estoy hundiendo solo.
Así es. Oye, pues arranquemos con la información porque el día de ayer hubo partidos de la Liga MX.
No, yo creo que eso nos lo podemos brincar.
Bueno, hay resultados. No, 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 no nos vamos a saltar absolutamente nada.
¿Cómo les cayó la verdura?
Puebla, ahí te va. Primero, hablemos de los otros. Hubo cuatro partidos el día de ayer. Puebla le empató 2-2 a Pachuca en casa. Buen resultado para el Puebla. Chivas le gana 3-1 al Necaxa. También un buen resultado para las Chivas Rayadas del Guadalajara, que vienen de perder con Toluca 3-0. Ahora le ganaron a Necaxa. Hubo también un empate en León, 2-2 con el equipo de Mazatlán. Y Juárez en casa le propina una repasada al equipo de Pumas, 3-1.
No me digas.
3-1 ganó Juárez. ¿Qué pasó con tus Pumas, Eduardo? No, que tus Pumas, que ahí estaban, que cerca de...
Ahí estaban, ahí iban, pero esto no se ha acabado, ¿eh? Apenas
cayeron
un traspié.
Cayeron al noveno lugar y digo, creo que podrían ir más abajo, bueno,
Porque apenas empieza la jornada, ¿no?
Sí, el equipo de Pumas tiene 13 puntos, pero no, a ver, hoy juega San Luis contra el América. San Luis podría rebasar podría empatar en puntos a Pumas, pero pues eso no va a suceder porque juegan contra el mejor equipo de México, que son las Águilas.
¿Pero
bueno,
¿por qué dices
Pumas
que el mejor
ahí
equipo
se encuentra
de
en el noveno lugar?
Porque el campeón es Toluca y en primer lugar de la tabla está Cruz Azul.
No estoy hablando actualmente.
Ah, del pasado, dices
de
antes.
Todos los tiempos.
Glorias pasadas, viejas.
No son glorias pasadas. No,
claro que estoy son, tú acabas de decir que es el pasado.
En la historia del fútbol mexicano, América es el equipo más grande.
Es,
más
es como que yo dijera ahorita, el más grande partido, el más poderoso de todo en la historia es el PRI.
¿Por qué?
No, porque el PRI vale meter, madre, ya fue. Hoy es Morena.
¿Por qué tienes que meter la política? No, no, o sea, estamos hablando de deporte.
El América es como el PRI, güey. Gloria pasada.
No, nada que ver.
¿Y entonces quién es como Morena?
Toluca, que es el campeón, el que reparte el chorizo a todos.
Morena, actualmente el equipo, sí, el actual campeón es Toluca, sin duda.
¿Cuál es el equipo de fútbol más corrupto? Porque entonces ese sería Morena, ¿no?
No, el América, por eso es el PRI.
No sabe por qué el más corrupto, Eduardo. ¿Tienes
Morena,
pruebas?
Morena demostró una
pruebas?
Corrupción.
Presenta
güey, tengo...
las pruebas. No, no, no.
Otro chairo me lleva.
Estoy
ahora
hablando
ya
de la América,
ahora
José Ramón.
Ahora ya tengo dos. ¿Por qué, José Ramón? Dios mío, por qué?
Es que escucha, José Ramón.
Es fácil acusar sin bases, así
de. Espera, no le estoy hablando a mi estaquita querido, le estoy hablando a Eduardo. Eduardo, la lota. Dime, presenta las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que tienes,
Óyeme, ¿qué Lalito?
La lota.
¿Cuáles son las pruebas? Lalo, la lota. ¿Cuáles son las pruebas que tienes,
con
Eduardo?
Respeto.
Así le dicen Eduardo. En los bares gay, la lota. Con, ¡ay, ya llegó la lota! La lota. ¡Ay, tan grandota ella!
La locota. Bueno, para que no te enojes, Eduardo, presenta las pruebas. Nota. ¿Por qué acusas a la América?
Si me hablas así, no presento nada, ¿eh?
Ay, 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 ay. Bueno, esos fueron los resultados del día de ayer y el día de hoy pues hay más encuentros para esta jornada número 10 del fútbol mexicano. El día de hoy juega, por supuesto, papá, juega el América a las 9 de la noche visita a San Luis, pero antes de este partido Cruz Azul recibe a Querétaro, Tigres hace lo mismo con Atlas, Toluca el actual campeón, ese va a ser un partidazo, Toluca contra Monterrey. 8 de la noche, también gran partido para poder seguirlo por televisión o por diversas plataformas si ustedes gustan. Y Santos recibe también a Tijuana. Son 5 partidos, 5 buenos encuentros de fútbol. Por si no tiene nada que hacer en la tarde-noche, pues ahí está esta cartelera del fútbol mexicano que podrán seguir si ustedes gustan. Así que ahí está la información de la Liga MX. Y siguiendo con el tema de la Liga MX... Estuvo en conferencia de prensa Mohamed, el técnico de Toluca, mejor conocido como el Turco Mohamed, y le llaman profe. Digo, esto es muy común a los entrenadores de fútbol que les digan profe.
Sí,
¿no?
¿Por qué?
Es una forma de referirse a los directores técnicos, pero al parecer al Turco no le gustó, no le gusta que le llamen así. Escuchemos porque
él dice
le pide,
por qué. Venga.
Él dice por qué. Escuchemos, por favor.
Por acá, profesor, buenas noches. Se vienen dos partidos en casa.
No me diga más, profesor, por favor. Bueno. Es un insulto a los profesores, de verdad.
De acuerdo, buenas noches.
Señor entrenador, director técnico.
Director técnico, buenas noches.
Ahí está, buena, gracias.
¿Mis?
Ahí está.
¿Le podemos decir? ¿Señorita? No, mis, ¿no? ¿Mohamed?
Pero espérame, porque pasados unos escasos 60 segundos, sucedió esto en la misma conferencia de prensa.
Muchas gracias, profe Antonio Turco Mohamed,
otra vez, profe.
Director técnico
de
los
Rojos
del Toluca, acá de este lado, profe. Bueno,
otra
preguntarle
vez.
Eso. Deja hacer con los jugadores, dime, profe.
Sí, sí.
Así le dicen los jugadores en las regaderas. ¡Dime, profe! ¡Cómo no! ¡Que me digas, profe!
Es que no aprendió la lección de Andy. Si dices no me digan Andy, pues todo el mundo te va a decir Andy, no me digan profe, pues es el profe Mohamed a partir de ahora.
Bueno, ya pues no sí. Le digan Andy, díganle rata.
Y no tiene nada de malo, ¿no? Porque al final de cuentas sí está enseñando a sus jugadores tácticas, estrategias para poder ganar los partidos. Entonces, de alguna manera, al enseñar, pues ya se convierte en profesor, ¿no? Entonces, pues no tiene nada de malo. Así que, pues bueno, ahí está.
¿Será que él es el verdadero profesor Longaniza?
No, porque es del Toluca, es el profesor Chorizo.
Ah, claro.
Exacto.
Sí, como bien saben los americanistas.
O el profesor Soplas.
Cualquiera de los demás equipos del fútbol mexicano, porque solamente te refieres a América, le ganó a todos, ¿no? O sea, al ser campeón, ganó a todos, exactamente.
Porque le arrebató el tetracampeonato y el campeonato a la América, por eso me refiero a él, le ganó en la final, ¿no?
Pues sí, ¿dónde estaban los Pumas, Eduardo?
Sonríe, ya ganamos.
¿Dónde estaban los Pumas?
En las gradas.
Exactamente, en la televisión viéndolo, ¿no? En la final, viendo la final, una final más de la América. Pero bueno, este, continuamos con la información, seguimos con el tema del de fútbol. Creo que todas las notas del día de hoy son de fútbol, ¿eh? Sí, de hecho, sí. Todas las notas que tenemos son de fútbol.
Está bien, porque bueno, es lo único que le entiendes.
Qué mal, ¿eh? No, por favor, no me limites.
La venganza
a eso,
por decirle, ¿verdad? La lota.
Ahí está, no.
Llevo un rato viendo por dónde de la devuelve.
Mis conocimientos en el deporte no solamente se limitan al fútbol, Eduardo.
Son ilimitados y vastísimos, lo sé.
Sí tienen un límite, pero no solamente en el fútbol puedo hablar. Podemos hablar de más deportes. Pero bueno, hablemos de Almeida, este técnico que Matías Almeida, que llevó a las Chivas, a revivir, a resurgir de esos momentos oscuros por los que atravesaban. Con la llegada de Almeida, el equipo empezó a jugar mejor, de hecho ganó varios títulos, y ahora Almeida, que es el técnico del Sevilla, en una conferencia de prensa habla acerca de esos triunfos logrados con las Chivas Rayadas del Guadalajara, pero escuchemos mejor a Matías Almeida en esta conferencia de prensa del Sevilla.
Bueno, Dios quiera el proceso sea parecido. Repetir lo de Chivas no es tan fácil. Y bueno, como ustedes sabrán, Chivas se juega solo con jugadores mexicanos. Y nosotros llegamos en un momento muy parecido al que llegamos acá, con un equipo que estaba abajo, que venía mal, que se hablaba que era el peor equipo de la historia, y terminó siendo en 2 años y medio uno de los mejores equipos de la historia, con los mismos jugadores, y consiguiendo 7 finales en 2 años y medio, ganando 5. Ganando un título internacional que fue la Conca Champions, que sería la Champions de...
Sí, eres una pistola, Almeida, gracias.
Sí. A ver, quiero hacer una precisión en los comentarios de Matías Almeida. Cuando él llegó a Chivas, yo no recuerdo que se haya considerado o que se estuviera considerando a Chivas como uno de los peores equipos de México. Ese, hasta desde mi punto de vista, nunca ha sido el caso.
Ese era el Necaxa, ¿no?
Yo nunca he escuchado que a Chivas le llamen el peor equipo de México. Y tampoco cuando se fue, se quedó considerado como el mejor. O sea, dos precisiones ahí, creo que se equivoca Matías Almeida. No, era América, de hecho. Y ha sido América, pero se equivoca en esas dos precisiones. Sí, sin duda alguna, mejoró mucho el nivel futbolístico.
Ah, tuvo un gran desempeño Matías Almeida.
Y sobre todo la obtención de títulos por parte de Chivas.
O sea, le estás diciendo un mentiroso, un falso.
En esos dos datos se equivocó. Y sí, mintió.
O sea, de alguna manera está siendo grandilocuente en cuanto a sus propios logros, minimizando a todo un equipo para beneficiarse en el comentario. Eso es lo que estás diciendo, ¿no?
Sí, eso fue exactamente lo que dije.
Finalmente, me parece que él, o sea, pisa a toda una institución nada más para verse un poquito mejor.
Exactamente, para vanagloriarse con lo que hizo él en Chivas.
Pues dilo con todas sus letras, mentiroso y pedante.
No, yo no dije pedante, pero
tú dijiste todo
eso. Mentiroso e impreciso.
Tú dijiste todo eso.
Yo no dije pedante. Yo no utilicé esa palabra.
Bueno, a mí me gustaría que escucháramos.
Me parece muy mal que digas esas cosas en el radio, porque no sé por qué eres así.
Sí, cambiemos de tema. Continuamos con el fútbol, pero ahora nos trasladamos hasta Paraguay, en donde, pues, a un portero, para ser más precisos, Gonzalo Jara. Bueno, no es cierto, a ver, déjame ver aquí quién es el portero, Gonzalo Falcón. Gonzalo Falcón,
Pulpomo,
portero del Atlético Tembertari, fue expulsado por haberle, ¿cómo podemos decir? Agarrado, por haberle tocado las nalgas, en este caso, a un oponente, a un jugador rival en un tiro de esquina. Durante un tiro de esquina,
¿por meterle mano al rival?
Le mete mano al rival y tienen que ir hasta el VAR, porque el árbitro no se percató de esta situación. Sin embargo, le llamaron la atención, tuvo que ir al VAR a poder observar las imágenes que le presentaron. Y efectivamente se ve, porque ya tuve oportunidad también de checar el video, se ve cuando el portero ahí le agarra, le da un repasón en las nylon al jugador del equipo contrario. Y efectivamente se queja el atacante, e inmediatamente va con el árbitro para acusar al portero y terminan expulsándolo. esto, o sea, que yo me acuerde, no había sucedido anteriormente, o nunca me tocó ver, no me ha tocado ver hasta este momento, que hayan expulsado a un portero por haberle agarrado las nalgas al contrario.
Está en el reglamento, ¿hay algún inciso que hable acerca de agarrarle las nalgas a otro jugador en la cancha?
Fíjate que no lo he leído con tal especificidad, o sea,
¿en
que
México
diga
está permitido
el reglamento?
Nuevo? El reglamento nuevo, creo que dice México que sí. Está permitido.
No dice que tome, América, o sea, que le agarren las nalgas al oponente. Habla de una agresión, cuando hay una agresión contra el rival, sí, pero ¿esto lo pueden ustedes catalogar como una agresión?
Agarrar las nalgas.
Nada más le agarró las nalgas, así lo
saboreció. Puede ser una agresión, o puede ser una propuesta, puede ser un porque momento de repente, erótico.
Pero hubo introducción
digital. De repente hay una nalgadita. No, porque el jugador está portando short y calzoncillo, el portero
pero
trae
no
guantes.
No importa, ¿a poco nunca, ¿a poco nunca has empujado con todo y tela? Yo sí.
sí, pero no con el dedo. E
incluso
ni con
guante puesto.
Incluso con guante de
con
portero.
Con ese guante de un
puesto.
Dedote nada más.
Con un guante
pero
de portero.
No hay una, observando el video, no hay una intención de introducir ningún dedo en el pequeño del rival, o sea, en el ano, para ser más precisos.
¡Ey! Ya,
no hay esa intención.
Moisés,
estamos utilizando palabras
¿por qué
correctas.
Hasta ahí. ¿Por
pues
qué
es que no hay intención del portero de
llevar
hacer
este
esto.
Llevar este programa al lugar oscuro. No.
Tampoco fue la intención del portero, ¿eh? Él nunca quiso llevar al lado oscuro.
Pero entonces
a un lugar oscuro.
¿Va el ano a la mano, al dedo o
no,
al revés?
No, al revés. Pero a ver, cabe mencionar que durante muchos partidos, sí,
¿como
observé,
dedo al anillo?
De hecho, en algún momento también yo le di una nalgadita a un rival, incluso a algún compañero, como un gesto de bien hecho, ¿no? De bien logrado, pero...
Pues jugaste en América, no sorprende.
Nunca sucedió. También jugué en Morelia, en Atlante y en Puebla y Jaguares. Hice lo mismo y nunca hubo una expulsión.
¿Alguna vez un entrenador te agarró las nalgas así de muy bien, Moisés, y un piquetín acá?
No, un entrenador no. Pero entre compañeros...
¿Un dueño
pues,
de
sí,
equipo?
De repente... Así como
en el América nunca llegó Emilio acá. Oye, mi boy, ¿qué onda?
No, tampoco. Había gestos de alegría y de felicitación, pero nunca
o sea, porque luego Emilio le da por beber en los pariabs.
Y se mete a las regaderas y ahí va repasando sus jugadores.
¿Qué onda?
¿Te consta, Eduardo? ¿Te consta?
No sé, güey.
¿Lo hizo con ustedes en algún momento?
Ah, bueno, te voy a decir una cosa. Por algo tuvimos carrera en Televisa, Eduardo.
Besos, patrón.
Fuertes
besitos,
declaraciones.
Besos, Milo.
De José Ramón nuestro patrón hace Cristóbal. ¿Cuántos años?
Hace muchos años, ¿no?
Pero se le estima.
Entre él y Bernardo Gómez. No, ya.
No.
Saludos
no,
a los dos, perdón. Ya.
Saludos a Bernardo. En una ocasión me tocó organizar un equipo para poder enfrentar a un equipo universitario en el Estadio Azteca, algo que me solicitó Bernardo, en lo cual lo pude auxiliar, pero imagínate jugar una cascarita en el Estadio Azteca, cabrón. O sea, estuvo buena esa cascarita, esa anécdota. Sí. Pero bien, saludos
a ti qué, güey,
por supuesto.
¿A ti por qué te impresiona una cascarita en el Azteca si jugaste profesionalmente ahí finales y todo? Una pinche cascarita.
Precisamente por lo mismo.
Es que no es lo mismo una cascarita
con los jefes.
Se juegan
partidos oficiales, sí, una cascarita exactamente contra.
Pero qué miedo, ¿no?
A los otros jugadores.
Te viene Bernardo de frente y llegas así y le barres y le rompes la.
Él juega bien, jugó de portero, Eduardo, él jugó de portero.
Bueno, imagínate que disparas y no alcanza a bloquearle y le rompes la nariz
y
un balonazo.
Le tiras un diente. ¿Qué haces?
Respetos,
¿qué haces?
Mis respetos para Bernardo, porque cuando se lleva a cabo esta cáscara, obvio, yo me llevé mis guantes, me llevé mi ropa de portero, y lo primero que me dijo, no.
Ponte este negrillé.
El portero voy a ser yo.
No. Ponte estas medias.
Este es tu
él quería jugar de portero. Dudo mucho que haya querido hacer eso. ¿Ustedes alguna vez se les ha antojado verme negligé?
Siempre, diario. Siempre.
Ya te lo habíamos dicho y lo sabes, no sé ni para qué lo preguntas, güey. Te lo hemos
pedido.
Que hagas el programa en negligé.
¿Cómo mienten?
Si haces eso, regresaríamos incluso a la cabina. Yo me regreso a México si vas a hacer los programas
en negligé y tacones, imagínate.
No lo haría. Para empezar, no lo haría yo.
¿Cómo prefieres a Moisés? ¿Con tanguita o cachetero?
Cachetero, creo.
No voy a ser parte de sus fantasías, señores. O sea, si ustedes
lo eres, quieras o no.
No lo voy a hacer. dudo
bueno,
mucho que
ya lo eres, en misa, o sea, imagínate. Ya lo estoy viendo en Neguille.
La declaración del portero que se puso cariñoso y le tocó las nalgas a otro güey. Y fue amonestado o expulsado, no sé si la tenemos.
Expulsado. A ver, escuchemos al arquero Gonzalo Falcón.
La narración, venga de ahí.
Va a las revisiones.
Espera un ratito, dice.
A ver, porque si hay gestos de violencia.
Ah, no.
No, esos son los comentaristas.
Del arquero.
No.
Claro, es Olmedo, eso le decía.
Le toca la parte
profe,
íntima.
Me tocó la cola, le
sí,
dice.
Sí, sí.
Falcón.
Hola,
se da cuenta sí, de la macana que hizo. No sé si son amigos o algo.
Pero ¿hizo una macana?
Igual no.
Oye, pero
no,
a ver, Moisés, aquí hay que hacer una precisión.
Ah, no.
O sea, una cosa es que te toquen las nalgas y otra cosa es que te toquen la cola.
Ah, no.
Cuando te tocan la cola, ¿de qué se habla?
Se dice cola a las nalgas.
Ah, no, sí, pero sí. Claramente dijo, le tocó él. Sí,
sí. Ah, no.
No, no.
Ah. Ahí está. Creo que no, le violentó él.
Ah, no.
Préstame él.
Ah, no.
¿No será que le reventó él?
Ah, no.
No, nada de eso sucedió.
Le desgració
nada
él.
De eso.
Ah, no.
Ah, es qué bonito, qué edificante todo esto.
Nada, nada, nada. A Eduardo le gusta que le admiren él.
Ah, no.
¿A ti no?
¿A no?
No, a mí no.
Bueno, ya, Moisés, besitos en él.
No. Ah, no.
Ya es hora.
Nació popote en él.
Creció manguera en él.
Y ya estuvo en él.
Ah, no.
Bien, señores, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, somos unos imbéciles todos y los que escuchan este programa también. Y somos muchos, son millones. Entonces, pues gracias.
Somos legión de imbéciles.
Gracias, mi querido Moy. Y como dijo Wangos, los dejo, señores.
Muy bien. Perfecto, bueno.
Y como dijo Wangos, les dejo el...
Ah, no.
Ya. Nos lo deja de regalo. Gracias por tu...
Ah, no.
Disfrútenlo.
Gracias, gócenlo. Mi querido Moy, te mando un abrazote. Hasta la próxima.
Hasta la próxima y se lavan él.
Ah, no.
Ya.
Y acuérdate que el lunes llega José Ramón a México por si tienes algún evento.
Yo
por
voy,
ahí,
ya
si
les dije cuándo voy a estar por allá. Yo voy a estar por allá. Llego el viernes 3. A la okay. CDMX. Así
ah,
que
no,
por ahí
vemos. Pues tenemos que vernos.
Ahí te llevo algo para sin tu... Duda.
Ah, no.
Hecho, mi
no
querido
Moy. Que te regaló Iniesta.
Ya, Moisés, ya. Gracias.
Chao, se cuidan. Bye.
Adiós, igual.
Y nos ponemos bye. Hasta el...
Ah, no.
Ya. El top ten, ¿cómo les dije que se iba a llamar o no les dije nada? ¿Verdad?
Ahí sí. Les va. Se llama... Canciones que no quieres que tus... Que se dediquen tus abuelos. ¡Martillazo en él!
Ah, no.
¡Martillazo en él!
¡Ah, no!
Arroba la corneta. Ah, no. Arroba la corneta FM en este sí. Que es el... Esto que es el vicio de Adal Ramones. Volvemos.
Ibas a despedir como arroba la corneta FM.
No, es que quería decir que este programa no se llama ya la corneta, se llama el vicio de Adal Ramones.
Estás pensando con el...
Ah, no.
Ok.
Como siempre.
Bueno,
vámonos.
Ahorita venimos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
¿Aire? O sea, dice, ya hay que dice, trabajar.
Hay que trabajar.
O sea, hay que trabajar, pero ¿cómo? Si acabamos de hablar con Moy. Ok, está bien. Ya, Moy, tú nuevo.
Oh,
ok.
Oh, sí.
Nuevo, nuevo. Oh, ¿cómo nos castigas, nuevo?
Nuevo, déjame usado.
Bueno, tenemos el top ten ya. Tenemos el top ten ya.
El top ten de hoy se llama Canciones que no quieres que se dediquen tus abuelos. Y esta es la número.
¿Por qué no? Yes. Esta sí quiero que se la dediquen mis abuelos, incluso en la tumba, en donde sea que se encuentren. Me gustaría que digan... mis abuelos, sí, que se encuentren ahí en el infierno y se digan. Y sale del ataúd la abuela acá en huesos. Me gusta chichi, me gusta chacha y se le cae la quijada. Quiero que me des papaya. ¡Ah! Amo esta canción, güey, la amo. Me fascina esta canción.
Me parece poesía pura. Ni López Velarde se le hubiera ocurrido para tu calentura. Tengo un bote de pintura o no sé qué.
Estás en tu casa sola y picándote la cola. O sea, es una gran letra.
Recomiendo un bote de pintura.
El mango de una chapa que te lo ensartes en la cuca. Es una gran rola, güey.
Sí, ni Rubén Darío. Pero bueno, vámonos entonces con la...
¡Pam!
Okay. La que sigue, que es la número. Para mí Molotov es la banda número uno en la historia del rock mexicano.
A mí también,
o sea,
me parece
que no se me ocurre
que
una que me guste más.
Me mando un saludo, un abrazo y toda mi admiración. Muy bien.
Sí, aparte bueno, los estimo. Canciones que no quieres que se dediquen tus abuelos.
Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo.
Abuelito, abuelito, dime tú.
Pues qué feo, qué mal. A ver, el sexo geriátrico tiene que existir y ser bueno, porque yo ya voy para allá, güey.
O sí, sea, tú ya pronto, ya. En 3 años y cacho cumple, ya vas sí, a ser sí, adulto mayor.
Sí, y tú también, digo, lo siento por tu pareja más, que va a experimentar sexo geriátrico antes de tiempo, pero...
Se le avisó, güey, se le
advirtió. De manera prematura.
Se le hicieron las matemáticas.
¡Ay, qué sabrosa te ves con eso puesto!
Okay. Déjame pongo la dentadura.
No, mejor me la quito, ojos. Mejor me la quito. Ok, pobre ya, mujer. Ya, vamos a la que sigue.
Oye,
es la número.
Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo, ya pasamos eso, vamos a la que sigue, que es la número.
8.
Canciones que no quieres que se dediquen tus abuelos. Llega el abuelo bien caliente y se escucha.
¡Llegó el pavo! ¡Llegó el
pavo! O sale el abuelo en negligé, así, sale, entra al cuarto y le dice...
¡Llegó el pavo!
Pues entonces y el guajolote, ¿no?
Sí.
Le levanta la falda y dice...
El guajolocombo. Llegó el guajolocombo.
Bueno, vamos a la número.
Ok.
7.
Esto está muy triste. Canciones que no quieres que se dediquen tus abuelos.
¿Qué?
¿Por qué?
Bueno, o a lo mejor ya sé, pon nada más lo del el puro coro y ves, vas a casa de tus abuelitos de niño y ves que, o sea, no te dormiste temprano, como te dijeron, y ves que tus abuelitos salen encuerados y se bajan a la sala y les cantas. ¿A dónde? ¿A dónde van? Sí, abuelitos.
En casa de los abuelos se arma una orgía swinger ahí.
Con otros viejitos.
Otros viejitos y viejo ronón.
Y como no oyen nada, no oyen que estás despierto y tú viendo todo. Y todos los viejitos rojos de todo el Viagra.
Me encanta pensar en una vejez así.
Pues sí.
Licenciosa.
Pues estaría muy bien porque...
Cachonda.
Está muy cerca ya el final, ¿no? Debes de hacer todo lo que puedas antes de que llegue.
Todo lo que quieras. Vamos a ver qué sigue.
¿Qué te va a pasar? ¿Se te va a pegar algo? Sí, ¿a quién le importa, güey?
O sea, a esas edades.
Pues, ¿no? ¿Qué más da, güey?
¿Te vas a embarazar? Pues no, ¿verdad?
No creo, ¿no?
La número.
Va a romper la cabeza, lo mejor.
6.
Canciones que no quieres que se dediquen tus abuelos.
Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala.
Qué mal.
Está horrible esto, está muy feo.
Sean así, güey. Además, ¿habrá qué tanta gente de la tercera edad oiría este programa? ¿Qué tantos de nuestros contemporáneos estarán oyendo
esto?
Están
escuchando este programa. Saludos a los que tengan más de 60 y se sienten a oír la corneta. Vamos a la número.
5.
Canciones que no quieres que se dediquen tus abuelos.
Yo soy quien besa a tu esposa cuando te encuentras dormido.
Abuelito.
¡Ay! ¡Ay! ¡Che borracho! ¡Cornudo! Ok. Bueno. Ni modo.
Pues dicen que...
¿Por qué hay tanta algarabía de ser el Sancho, eh? O sea, ¿por qué tanta felicidad de ser el güey que le está...
Que le pone los cuernos al otro.
Pero ¿por qué le causa tanta felicidad a quien canta ser el güey?
Yo soy quien besa a tu esposa cuando estás bien dormido. ¿No?
¿Y por qué está tan contento?
¿Y por qué lo confiesa? ¿Por qué no se lo calla y ya?
Pero yo lo que me pregunto es que, o sea, a mí no... Bueno, no voy a decir nada, pero me sentiría yo hasta un poco mal.
¿Con el güey?
No, la verdad no. No, la neta no. Es más, cantaría yo la de Yo soy. Ya, nuevo, me dejaste solo. Está bien.
Pero esta te va a encantar. Es la número
4.
Canciones que sí me gustaría que le dedicara a mi abuela, a mi abuelo.
Ábreme el culo, mi cielo, eso es lo que quiero.
Pues sí.
No busques otra cosa, no quiero ternura.
No, 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 lo que quiero es castigo.
Deja de lado las palabras de amor. Ábreme el culo. Rompe mi corazón.
Ahí está.
Desde adentro y por Detroit. Bueno, qué bonito, ¿no? Que salga la abuela así gritando, cantando. Además así, en ese tono tan melódico. Meliflo, gracias. Meliflo. Vamos a la número
3.
Canciones que no quieres que le dedique el abuelo a la abuela.
En un cabaret donde
¿Qué?
¿Qué? O sea, ¿cuál es el problema?
Amor es amor, donde sea que se geste.
Puedes enamorar de quien sea y donde sea. Si la encontraste en un cabaret bailando, que ya ni cabarets hay, pero bueno, no importa.
El equivalente, ¿no? Que viene siendo el table o el...
Entonces, no, el cabaret es otra cosa.
El prostíbulo. ¿No? O sea, el cabaret el table
es otra cosa. Y el prostíbulo es otra cosa. Los tables no son necesariamente... ¿Qué estoy diciendo? Bueno,
no, okay, son burdeles.
No. No, no, pensemos que no. Vamos a la que sigue, es la número 2.
Canciones que sí quiero que el abuelo le dedique a la abuela.
Ay, que la traigo bien parada. Ay, que la traigo bien parada.
La número 1 que ni siquiera la he oído, pero no estoy seguro.
¿Sí la has oído?
¿Sí la he oído?
Vamos okay. A ella.
1.
Canciones que sí quieres que le dedique el abuelo a la abuela.
Esta no sé, güey, no sé.
A ver.
Tú bien sabes que eres mi anhelo. Dime, pedorra, ¿dónde estás que no te vuelo? Ya te he buscado por todas partes. Échate un pedo para poder orientarme. Tú te has clavado en mi muy hondo. Mátame a pedos que quiero morir hediondo.
¿Qué es esto?
La injuria del güey.
¿Qué es esto, güey? ¡Me clavos! ¡Echate un pedo! O sea, ¿qué es eso, güey?
La pedorra de la banda Jerez, hoy aquí en La Corneta.
¿Qué es eso, güey?
Bueno.
Ya sé, vamos a hacer una canción. Se va a llamar
La Dime Pedorra. Pedorra.
Mándame esa canción nuevo, la necesito, güey, para cuando vea un coche de Lice, bajar las ventanas y pasar acá.
Ahí está en el archivo. En fin, damas y caballeros, gracias por su atención, su paciencia, su amplitud de criterio y de mente.
¡Tírense un pedo que no los juega! O sea, ¿qué onda con eso?
¿Cómo? ¡Qué bruto! ¿Cómo hicimos pinole el programa de hoy? Polvo, lo hicimos sí. Con el trasero.
Bueno, así hay días, o sea, hay días que sale bien, hay días que sale mal, eso es lo bonito de este programa. Nunca es igual, o sea, hay veces que es una porquería y hay veces que es peor todavía, o sea,
yo
está bien.
Sí fue de los peores que hemos hecho, sí, tocamos fondo como Kalimba.
Bueno, no importa, no pasa nada, no pasa de que
mañana habrá una oportunidad de superarnos y hacerlo aún peor.
Y hacerlo todavía más.
Pinche. Gracias por su atención a El Vicio de Adal Ramones. Que es como se llama hoy en día este programa.
Tenemos este podcast para que ustedes lo disfruten. ¿Cómo
el
se llama?
Capitán
nuevo, el nuevo
Corneta. Anécdotas Capitán. Del Estado Mayor Presidencial. Sensacional el episodio, la verdad. Gracias al Capi. Disfrutamos muchísimo platicar con él. Le agradecemos también su apertura.
Así es. Y su franqueza y su buen humor, sobre todo, porque nos habló de algo que pues casi siempre está pues ahora sí que en la secrecía absoluta, en lo oscurito, y bueno, pues nos reveló situaciones, realidades de lo que pasa cuando se le tiene que proveer de seguridad a la persona más relevante de un país, que es sin duda su presidente.
Sí, estuvo
sí,
muy bueno.
¿Es la persona más relevante del país el presidente o la presidenta?
Pues es la persona más poderosa, no hay duda de ello, ¿no?
No, no es un gran empresario, por ejemplo.
Carlos Slim, el hombre más rico de México, yo creo que no.
Yo diría que es más poderoso que la presidenta, ¿o no?
No, de ninguna manera, no. Pues los presupuestos que maneja el gobierno son muy superiores al dinero que tiene Carlos Slim. O sea,
pero los presidentes en 6 años se van al carajo y Carlos Eso Slim sí, sigue siendo Carlos Slim.
Temporalmente, sí lo son. El resto de su vida, pues ahí estará Carlos Slim.
Digo, tratan los expresidentes de México de robarse todo lo que pueden y tratar además, de llegar a las riquezas de los grandes empresarios.
El presidente o la presidenta son el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y ahí sí se la pellizca mi estimado ingeniero Slim.
Sí, sí, es el comandante de las Fuerzas Armadas que las puede corromper y convertirlas en una organización criminal, por ejemplo.
Hay varios poderes, ¿no? Están los tres poderes de la Unión, que hoy en día ya son el mismo, ¿no? El legislativo, sí, ejecutivo y judicial ya son el mismo.
Correcto.
Y están los demás poderes fácticos, ¿no? Decían que la iglesia, el cuarto poder, la prensa, el quinto poder.
Bueno, y están los poderes de las edades del hombre, ¿no?
El sexto poder, que es el narco, no nos hagamos güeyes.
Sí, bueno, que ese, hoy por hoy, creo que es el gobierno también. Pero bueno.
Ay, nuevo, ¿cómo jorobas, de veras?
Ya nos tenemos que callar, estamos muy divertidos, nos gusta mucho esto. A ver, cállame, cállame, a ver, si puedes.
Los tamaños. Intenta.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.